amo el fútbol.
¿A qué equipo le va?
No, eso es lo de menos. Amo cómo representa la humanidad.
La cultura, las pasiones, los valores.
La política y la corrupción.
Ah, eso sí es apasionante.
El siguiente episodio es la sensación que tuvo Van Gogh antes de intervenir su oreja. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Noticia de gran impacto. El Fútbol Club Barcelona pagó al vicepresidente de los árbitros, Enrique Negreira, 7 millones de euros desde el 2001 por supuestas asesorías verbales.
Asesorías.
Y verbales.
Verbales.
O sea, le podría poner asesorías incomprobables y es exactamente lo mismo.
Totalmente.
Yo que a mí me vale mucho pito el Club Barcelona,
sí,
a
claro.
Todos los que estamos oyendo seguramente también, e inclusive hasta a lo mejor les vale pito el fútbol. Pero digo, hagan una especie de metáfora,
bájenlo
donde quieran, hagan una transparencia con papel calco a todo esto, a la política internacional de los países donde residan, donde quieran, desde lo minúsculo hasta lo mayúsculo.
Ajá.
Cuestión que el Barcelona le pagó a uno que es, a ver, que tiene cierta gravitación sobre el mundo de los jueces.
Claro, claro.
O sea, digamos que el juez, los jueces de línea, los árbitros, en un partido de fútbol, son la justicia. Bueno, entonces, en este caso estaríamos viendo el poder ejecutivo, que viene a ser los presidentes de los clubes, metiéndose un poco en el poder judicial,
claro.
A través del poder legislativo y sus trampas, mientras el pueblo va al estadio a ver a su equipo, ¿no? Y a decir, no, este juega bien, este juega mal, merecimos ganar y la chingada. Bueno, la investigación de la fiscalía constata que los pagos aumentaron su partida en la última fase del primer mandato de Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, en el 2001, más de 20 años. Durante la presidencia de Joan Gaspar comenzaron estos pagos. El club contrató los servicios de Enrique Negreira, entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que el órgano de gobierno de los árbitros adscritos a la Real Federación Española de Fútbol, porque esos son los que tienen que dirigir los partidos. Bueno, el encargo se hizo a la empresa Dasnil. Dasnil es una empresa que el colegiado, el árbitro en cuestión, había creado solo un año después de ser nombrado el número 2 del organismo.
Ah, mire qué bien.
O sea, llegó como, no sé, a la vicepresidencia, llegó importante, digo, bueno, voy a abrir una empresa.
Un negocio.
Un business, pero no lo quiero llamar así.
Es una empresa.
Le voy a poner Dasnil, porque todos los demás nombres ya estaban afincados en Panamá o en Islas Caimán. ¿Y la empresa de qué se va a encargar, señor árbitro? Voy a dar asesorías.
Ah, qué bien.
Ah, pero es incomprobable. Me va a dar algo que me diga que no, son asesorías verbales.
Verbal.
O sea, ¿usted qué opina? Que esto que el otro le digo yo y usted me da 1.000 euros.
Ah, bien.
Sí, para empezar.
Gracias,
porque llegamos a los 7 millones de euros. Esto no minimiza ni desacredita la calidad de juego del Fútbol Club Barcelona durante todo ese tiempo, ni de los jugadores que hayan pasado militado por el Blaugrana en esa temporada, ni de los directores técnicos que pasaron por ahí, ni de lo que hacía el equipo en cancha.
Sí, sí.
Pero señores,
porque aparte también hay que ver cuánto asesoró a otros equipos,
sí,
¿no?
A huevo.
Porque a veces pasa eso.
Ahora estamos investigando el Barcelona.
Claro.
Pero 7 millones de euros, a lo mejor hay otro por.
Pero quizás asesoró a otro mucho
asesorar,
más.
Escúcheme.
Entonces.
Puedo asesorar al que venga a contratar mi servicio.
Sí.
Digo, no estamos investigando por ahora al presidente, porque yo no conozco mucho el detalle, pero este es el segundo de los árbitros.
Sí, sí.
El primero a lo mejor es un viejito que no entiende mucho el pedo, o si no está peor, y asesoraba al Real Madrid. No tenemos ni idea.
Ajá.
Pero qué bueno tener una empresa de asesorías verbales. A mí,
realmente.
Yo a partir de este momento, en caso de que el mundo se desintegre, les decimos, somos asesores verbales. Así que si alguien quiere contratar nuestro servicio, porque no anda muy bien. Hay que buscar alternativas.
Claro.
Uno no puede vivir tampoco asesorías verbales.
También es algo que, si está bien pequeño, no debería estar escuchando esto, pero cuando le pregunten qué quiere ser cuando sea grande, asesor verbal es una muy buena carrera.
Sí.
Se paga muy bien.
No tenemos idea de momento en qué universidad, a lo mejor en la Complutense de Madrid. Digo, en el primer mundo parece que anda volando la asesoría verbal, anda todo muy bien. Bueno, así la situación. Algo que se va a ver cada vez más seguido, hablando de Europa, es que cuando salga de la cueva el rey de Inglaterra, Carlos III, se va a encontrar con pancartas de la, como las que se encontró en Milton Keynes, esas 70 kilómetros al noroeste de Londres. Ajá. Salió como para darse un baño de pueblo, igual tenía que ir a otra parte. Sí. Y en, bueno, la gente siempre, recordemos a mamá, Isabel II, cada vez que iba a algún lado, banderitas, Old Jack ahí, la bandera inglesa, por todas partes, mucho amor le daban. Esta vez le dieron amor, porque los servicios de inteligencia igual se encargan de que haya cuatro o cinco viejas con una banderita cada vez que va el rey de algún lado. Pero se encontró con pancartas amarillas de Not My King, este no es mi rey. Y mi rey, digo, se le va a ir complicando cada vez más a mi rey, ¿no? Ajá. Así que bueno, con eso se encontró Carlos III, que se hizo pendejo, miró para otro lado, obviamente, pero ahí estaba plasmada esa cuestión. La guerra de Trump continúa. Ustedes dirán, pero si Trump no encaró ninguna guerra, a ver, ¿de qué guerra estamos hablando? Si Trump, básicamente, si de algo puede jactarse, es que no inició ninguna guerra.
Es verdad.
Mentira, señores. Ustedes están olvidando la guerra, además de la guerra interna que comenzó Donald Trump, la guerra contra TikTok.
Ah, es verdad.
Bueno, en políticas de continuidad, el gobierno estadounidense, o sea, la administración Biden, no descarta prohibir TikTok en los Estados Unidos. Ya le preguntaron a Biden, cuando ya se iba para el fin de semana, vio que se va para allá, para su casa de descanso.
Sí que sí.
Le preguntaron, qué onda con TikTok? Y Biden dijo, en cualquier momento puede ser que lo prohibamos. Sí, yo no lo tengo en mi celular. El yo no lo tengo en mi celular responde a que la aplicación está vetada para su uso en todos los dispositivos de empleado de gobierno.
Claro, claro.
Y como Biden es consciente que es un empleado de gobierno, presidentes latinoamericanos, empleados de gobierno y empleados del pueblo que están en el gobierno ejerciendo, digo, bueno.
Soy eso, dice.
Sí, sí, soy.
No soy el rey.
Pero es que, dice, no eres mi rey. Para que no empiecen las pancartas,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Bueno, el gobierno mexicano, hablando de reyes y presidentes, bueno, parece que AMLO, gobierno, planea demandar al abogado de García Luna por decir que estaba involucrado en las declaraciones de Rey Zambada, lo cual no es cierto. Se desgranó todo lo declarado por Zambada y no aparecería. Así que ahora dijo, bueno, vamos, y AMLO dijo, lo voy a demandar, todo chido. Demándense, acúsense, hagan mapitas de estructuras, hagan habeas corpus, acúsense todos mutuamente, pero por favor, que no pase lo mismo de siempre, que en el mejor de los casos, solo García Luna paga con unos años en una cómoda cárcel gringa, amenazan con sacarlo a pasear cada vez que hay otra causa y no pasa absolutamente nada. Calderón regresa a la arena política, los responsables se hacen pendejos, todos cambiamos, nos vamos para donde sea y todo el mundo siente renovada esa sensación de que los que hacen no la pagan, pero ni de lejos, eso de que la se la paga. Bueno,
aparte que esto es de otra época, entiendo.
Sí, sí, es todo esto, de otra, todo de otra época. Bueno, si empezamos con otra época, AMLO de otra época. O sea, es todo de otra época, cabrón. Bueno, señores y señores, vamos. El Papa Francesco, que es un poco de otra época también.
Claro.
Bueno, el Papa Francesco volvió a descartar su renuncia porque le van y le preguntan, ya no lo acosen más, güey.
Claro, claro.
Ya bullying eso. Sí, ya renuncia, va a renunciar, le duele la rodilla. Sí, me duele. Ay, va a renunciar a la verga, ¿no? No voy a renunciar. Bueno, aseguro que su puesto es para toda la vida, dijo el Papa Francesco. Benedicto desde el cielo dijo, no mienta, no mienta.
Puede que sí. Salvo que le ofrezcan alguna.
No, ya está, para toda la vida. O sea, güey, ¿qué? Ya está. Pero no, le dice, va a ser la gran Benedicto, va a venir otro. Voy a estar yo a cargo. Cualquier cosa pregunten por mí, dijo el Papa Francesco. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, cuatricentésima, sexagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirate. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias y bienvenidos al carnaval. Tomen sus máscaras, su bolsa de confeti y elijan el lugar del mundo donde desearían celebrarlo.
Pasen y vean. La fiesta pública más importante del año está por comenzar. Baile, color, música. Pueblos enteros realizando catarsis en unos pocos días donde la opresión, la discriminación y el clasismo quedará momentáneamente de lado.
Depende.
Claramente.
Pero más allá de eso, vamos a darnos un recorrido por los carnavales. Algunos ya comenzaron hace rato, como los de comienzos de año en el sur colombiano, o hace algunos cuantos días atrás, como el de Venecia.
Técnicamente estamos ante una celebración muy relacionada con el cristianismo, algo así como den rienda libre al pecado, encuérense, bailen, rinda culto a dioses paganos, que después todo esto se corta y nos ponemos serios, ¿eh?
Técnicamente, las fiestas de carnaval están anunciando la llegada de la cuaresma cristiana. Por eso, a veces varían entre febrero o marzo, según el año.
Entonces, se hace la cuenta del calendario lunar y el litúrgico. Permítame desplegar la cartulina sobre la pizarra. Las fechas de carnaval se mueven para que el domingo de resurrección, en Semana Santa, sea el siguiente a la primera luna llena que aparezca en el cielo después del equinoccio de la primavera boreal, o sea, hemisferio norte.
Difícil, ¿verdad? Por eso la gente prefiere preguntar, ¿ya es carnaval?
A esto hay que agregarle que por razones turísticas, folclóricas, económicas, climáticas, de logística y producción, hay muchos carnavales que en realidad duran más o menos y caen más o menos.
Carnaval viene del latín carnem levare, abandonar la carne. Algo relacionado con el pueblo judío, su Pascua, el Éxodo y las costumbres heredadas al cristianismo, como la cuaresma que inicia el miércoles de ceniza.
El carnaval específicamente iniciará el próximo martes, pero se dice que se ingresa la semana del carnaval y es buen momento para buscar el carnaval que mejor nos siente.
Empezamos por el que se asocia automáticamente dada la fama y el trabajo que representa llevarlo adelante cada año, el Carnaval de Río.
Brasil tiene carnavales por todo su territorio, Recife, Bahía, São Paulo, incluso tiene varios dentro del mismo Rio de Janeiro, pero la televisación y el turismo internacional desde mitad del siglo pasado lo colocaron como el carnaval por excelencia.
Tenemos en Argentina el Carnaval de Corrientes, el de Gualeguaychú, el de Jujuy, con todos los condimentos de los carnavales del altiplano, el de Buenos Aires que ya va tomando más características rioplatenses con más murgas y menos plumas.
Del otro lado del Río de la Plata está el famoso Carnaval de Uruguay, el más largo del mundo. 41 días dura, empezó hace rato y durará aún más para cerrar en Montevideo con la llamada Puro Candombe.
Cruzando el océano están los carnavales famosos en España como el gaditano o el de Tenerife.
También el ya nombrado de Venecia, Italia, al que se suman algunos carnavales franceses y uno muy reconocido en Bélgica. Ahí sí, pura mascarada y trajes de época.
De vuelta a América, no pueden faltar los famosos carnavales de Veracruz en México. Allí también hay celebración en Guamúchil, Mazatlán, Huejotzingo y el de Campeche, Cozumel, Tlaxcala, más algún otro que nos podamos saltear.
Para Estados Unidos, el obligado es el llamado Mardi Gras o el Carnaval de Nueva Orleans, donde la onda es lanzarse collares desde los balcones y mostrar las tetas mientras suenan bandas de música y corre el alcohol.
En el Caribe no faltan los carnavales de La Habana, de Santiago, de Santo Domingo en Dominicana y en otras islas.
Si partimos del Carnaval de Barranquilla en Colombia y nos trepamos a la cordillera de los Andes para ir bajando, tenemos a Ecuador y vamos llegando a los carnavales de Perú que nos invitan a los carnavales de Juliaca, de Ucayali, de Tacna, de Cajamarca o Ayacucho. Y así llegamos a Bolivia.
Bolivia tiene el Carnaval de La Paz, donde está más presente la Pachamama que Rey Momo, y donde el pepino se entierra y se desentierra. Es realmente diabólico.
En Cochabamba también hay carnaval, y en Santa Cruz de la Sierra, con un tono más influenciado por el Brasil selvático, presumen el Cambódromo, no Zambódromo ni Corsódromo, uno de los más grandes de América, con 4 kilómetros de pista para que desfilen las comparsas.
En Tarija las calles se llenan de bailes, canastas con frutas y parte de las cosechas, comadres, compadres y mucha fiesta.
Y por supuesto, el considerado carnaval más grande de Bolivia, el Carnaval de Oruro, nombrado por UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Aquí sí, la mezcla es total, inagotable y notable. Una fiesta fiesta de más de 2.000 años de antigüedad que se fue transformando de la fiesta de Ito, la influencia del ritual cristiano, la Virgen de la Candelaria como la Virgen del Socavón y la Lama Lama o Diablada, que termina originando un carnaval con personalidad única y poderosa en cuanto a bailes, trajes, ritmos, representaciones y rituales.
Así que ya saben, la semana entrante estaremos en la semana del carnaval propiamente dicho. Y aquí les dimos un repaso general para que puedan elegir cuál les cae mejor o de plano huir de todas las ciudades nombradas si es que lo quieren evitar.
Y recuerden, nosotros no somos muy de celebrar el carnaval, porque en caso de que el mundo se desintegre,
todo el año es carnaval.
Y ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a quien nos lleva a los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, carnaval.
Capitán, sí que carnaval. ¿Qué carnaval o sí va, que capi? No carnaval. Vamos a descender en algún
metalero?
Carnaval.
Yo, sí, no sé cuál es el
carnaval de metal. Yo me imagino un matachola de metal y ya me dio miedo. Así que para el lado de Perú, del altiplano, de La Paz no vayamos, porque esos son más metaleros. Eso sí, a puro metal. Es la diablada metalera. Bueno, ahí estará. El capitán todavía igualmente está todo el fin de semana como para decidir y así. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es el clima, ¿no? Porque en cada ciudad donde se celebra el carnaval y todo, el clima tiene cierta influencia. Es una fiesta al aire libre y demás en muchas partes del mundo. Así que, damas y caballeros, tenemos el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Las fuertes lluvias en Pasto, Nariño, Colombia, en Montreal, Canadá, en Glasgow, Escocia, en Estocolmo, Suecia, en Bremen, Mainz y Múnich, Alemania. Lloverá desde Arlington, Virginia, hasta Granville, Carolina del Sur. Nubes tormentosas desde Ibarra hasta Tena, Ecuador. Lloverá en el Fortín de las Flores, Veracruz, México, en Villahermosa, Tabasco, en Huánuco, en Pucallpa y en Huancayo, Perú, en São Paulo, Brasil y en Pulmar, Isla Madeira, Portugal. La nube gris transita en Seattle, Washington, en Northern Suiza, en Samara, Rusia y por París, Francia. Sol y nubes en Madison, Wisconsin, sol y nubes en San Diego, California, en Ferrari, Italia, en Atenas, Grecia. Argentina está en su mejor momento, soleada en Alto Verde, Santa Fe y en Barraca, Buenos Aires. La auténtica pepa de sol al ladito de Santiago de Chile. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Mudita, usted qué carnaval estaría.
Usted está para reina de comparsa, o sea, una escola de samba. Que totalmente, sí, ¿no? ¿Cómo se ve bailando ahí?
Sí que sí.
Agarradita a esa especie de bastón que tiene. Sí. Yo la veo bien, ¿eh? Habría que. Lo que pasa es un poco tarde, porque el carnaval en Brasil se prepara durante todo el año. Bueno, en Oruro también, en muchas partes del mundo. Claro. Pero digo, ya está todo definido. Pero igual podemos ir como invitada, perfectamente. Sí. Agradecerle muchísimo a Jícari por el carnaval de Veracruz y por todo. Por la colonia popular. En realidad lo que queremos es agradecer a Jícari por esto.
¿Cómo se deben de tratar estos? Dar estos primeros auxilios psicológicos.
Bueno, vamos a imaginar que de pronto no sabemos qué hacer en caso de que el mundo se desintegre.
Bueno, eso que se escuchó es un pequeño, una pequeña pastilla de un programa infantil en Cadena Nacional Veracruzana. Sí, el conductor le pregunta qué hay que hacer si no lastimado o algo así. Bueno, y ahí ella mira a cámara. Claro, porque esto es radio. Ustedes escucharon el audio, pero en realidad todo es... Ella mira a cámara, sonríe picarescamente, se acerca el plano a su rostro y dice: en caso de que el mundo se desintegre, lo que debemos hacer es una genia absoluta. Jícari, te amamos, muchas gracias por eso. Toda la comunidad desintegrada estaba muerta de risa diciendo: no, esta una chava no domina el mundo porque no quiere. Un beso enorme para Jícari. También gracias a la Teri Genial por el diseño tan churo que hizo en animación 3D, que estuvo dando vueltas por ahí por Facebook, todavía lo pueden ver. Está buenísimo, Tari, gracias. Un beso grande para la Tari Genial. Gracias al campeón sin corona por su mensaje respecto al arte. Se te abraza fuerte, querido campeón sin corona. Gracias al Core de Toluca por sus diseños, inteligencia artificial. Gracias a Caroline por todo lo que está haciendo en papelería. Es bellísimo. Majestuoso. Y hablaremos de eso en algún momento, si es necesario, con mayor detalle. Un beso enorme para la talentosa Caroline. Gracias a la negrita de la familia, que ya comenzó su cuenta regresiva para el próximo vivo, en caso de que el mundo se desintegre semana que viene, el sábado 25 de febrero. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico acá en este viaje con ustedes, al Nico.
Venga, Nicolete.
Chismecito, nivel pandemonium.
Sí, güey.
¿Quién venía sobre la Alameda Central como un campeón? Ajá. Y se hizo mierda, valió cheto, se le cargó la verga acompañado de la chingada gracias a un accidente ciclístico?
¿Quién?
Las opciones son RAS, el PIG o el RASPIG. Sí, el RASPIG se fracturó el hombro en bicicleta.
No mames, güey.
Se hizo recontrateta,
sí,
y lo operaron. O sea, a ese nivel, o sea, no es que...
Sí que sí.
A ver, yo entiendo, hay raza que está tan sincronizada con en caso que no le alcanza a enviar un correo de cómo se madrió en bicicleta, sino que se madrea.
Y se madrea gacho.
Espera, y se madrea al día del cumpleaños el pendejo.
No, es un nivel... Ras.
Heroico esto. Sí. Colosal.
Colosal.
Es épico.
Épico,
épico. Épico. Sí, sí, sí. Bueno, se fracturó el hombro en la bicicleta, lo operaron, le pusieron una manita de puerco. Ah, no, le pusieron no sé qué de titán. Ahora es más rápido que nunca.
Sí que sí.
Le colocaron...
Un hombro biónico.
Es como Raspic Cop o con mezcla de cerdito nuclear. En el hospital ya le colocaron un meme que dice, ya, güey. O sea, hay una puerta giratoria nada más que para el Raspic. Y bueno, así celebró su cumpleaños operado totalmente drogado.
Qué original.
Sí, pero vio uno a veces.
Quiero pasarlo drogado.
Claro, sí, cuidado con lo que deseas. ¿Qué vas a hacer en tu cumpleaños? Me voy a drogar.
Un descontrol.
Se descontroló. Esto se va a descontrolar. Si ustedes preguntan qué pasó, aparentemente un espejo de agua que debajo tenía aceite, alguna cosa
verdoso,
patinosa, moco o no sé qué, hizo que se le desplazara.
Digamos que venía a unas velocidades increíbles, jamás vistas, ¿no?
Nunca le baja de 60 revoluciones por minuto. Para que no sea viejito pendejo que se cayó y se madrió. No, güey.
Unas velocidades que...
Tenía velocidades...
Impresionante.
Totalmente. Si era una carrera lo hubiera ganado.
Sí.
Si era la carrera de la Alameda Central, la ganaba.
Sí,
pero bueno, se valió cheto, güey. Desde aquí, te iba a decir que te abrazamos, pero no podemos, así que te damos un besito en la frente.
Claro.
Y te decimos, ya, güey, ya. Un abrazo grande para el Raspig. Y bueno, pronta, diga que es joven, estúpido y borracho, y entonces se va a reponer rápidamente. Pero bueno, así no. Un abrazo grande para el querido Raspig. Damas y caballeros, en el programa de hoy tenemos actividades para la soledad. Bailamos en la casa, un astro de las luchas nos firma un cheque, plantamos tabaco y recordamos aquella radio chapaca. Viernes de apretar el pomo y, dependiendo su contenido, tomárselo, porque camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Estamos solos en la casa. El placer máximo. Llega Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Bien,
perfecto.
Muy bien.
¿Qué solos vamos a hacer?
Estoy pensando. A ver, somos animales sociales. Nos encanta la familia, amamos la interacción. Sí. Pero qué hermosas sensaciones cuando se van los padres de la casa o la familia y nos dice, bueno, te vas a quedar solo. Y lo dicen con cierta, no sé, a ver, como
sabiendo.
Como diciendo, lo lamento, que te quedes solito, nos gustaría que nos acompañes, que vengas con nosotros, pero lamentablemente te tienes que quedar solo. Y uno no entiende el placer que le recorre el cuerpo, porque uno luego como que lo olvida.
Claro.
Pero no hay placer máximo que quedarse solo en la casa, hacer lo que se le quiera, ¿no?
Sí,
y entonces Homero Río Cuarto dice, me quedé solo en la casa y ando en culo todo el día.
Sí.
¿Qué es lo que uno quiere hacer? Ni bien queda solo en la casa.
Andar en culo.
No sé, pero me parece que no sé. El mico cuando queda solo en la nave María Tijuana, automáticamente...
Sí, Mico, lo vimos en las cámaras.
Tenemos cámara, Mico. O sea, ¿usted cree que...? No, está bien, no es que andemos verificando las cámaras,
pero
de vez en cuando
saltan
algunas alarmas y dice, ah, Mico en culo.
Claro.
Pero está solo, no importa, no hay pedo.
Sí.
Bueno, Homero nos cuenta, yo igual pensaba en cuando quedamos solos en la casa, siendo... niños no nos pueden dejar solos en la casa. Nos dejan, pero a lo mejor, no sé, un día o algo así. Pero adolescentes a veces, bueno, ajá, nos vamos de vacaciones,
póngale.
A lo del tío Berenice de, sí, de la otra costa, y tú te quedas porque tienes exámenes, la chingada, y te quedas solo en la casa.
Sí.
Automáticamente se arma la fiesta, se arma la peda, sí, se arma la... Ay, bueno. Depende de la edad que tengamos, bueno, armamos la organización. Nosotros, por ejemplo, hacíamos grandes maratones de videojuegos.
Sí.
Eran maratones y maratones de...
Ajá.
¡No duermas! Oh, que no, no,
igual estén o no estén. Pero,
sí, igual, pero sí, no, no iban para récord Guinness ni nada.
No, no,
pero
no,
era,
no,
hay,
claro,
que, hay que superar este,
sí que sí,
esta escena y la chingada. Pero bueno,
yo creo que también hay unos secretos inconfesables de parte de las madres, que cuando las dejan solas, que dicen, ah, nos vamos, y se van todos.
No, qué placer.
Yo creo que la madre dice, ay, no, los voy a extrañar, pero cierra la puerta y hace...
Totalmente, no hay forma de que nos extrañe, mamá. Mamá pone agua en una palangana, pone las patas ahí, dice, ojalá no vengan por dos semanas. Luego, por supuesto que extraña, quiere.
Claro, claro,
a ver, informemos nuestra situación, que estemos todos sanos y alegres. Pero la verdad que es cansada la familia.
Sí,
yo no...
huevo.
Bueno, entonces, Homero de Río Cuarto, querida navecita, ¿cómo están? Favor, muda, retírese tres minutos porque tengo, porque voy a pasearme en culo. Yo no me quiero vestir para venir en caso de que el mundo se desintegre cuando estoy en culo por todas partes.
Sí.
Mis hijos hace más de una semana que están en lo de mi madre.
Ajá.
Se super instalaron allá y no quieren volver. Y yo le digo, chicos, ya podrían ir. No, y pero
y,
abuelita queremos flan, abuelita pastel de manzana,
todo,
abuelita milanesa,
todo,
abuelita ver la tele, abuelita estar despierta hasta tarde, abuelita no nos queremos bañar. Y abuelita consciente, ¿cómo va a querer regresar a una casa donde hicieron la tarea, vayan hicieron la cama, ayuden con los platos, levanten la mesa?
Queremos flan,
no queremos tanta así trabajo esclavo, dicen los chicos. Pero bueno, más allá, se reinstalaron y hace más de una semana que ando en culo por la casa. Pues es una tarea denodada ponerse calzones y unos pantalones discretos. Entonces Homero dice, bueno, ya que no me obligan, bueno, ahí estamos, en culo. Estoy pensando que las calores de Argentina en esta época, ¿no?
Claro,
entonces
sí,
en culo, hay que comprar una túnica.
Estaba, Argentina estaba así como buscando el récord del calor, ¿no?
Acalorada, sí, Homero en culo era como la representación gráfica de lo que está ocurriendo. Bueno,
es como el solcito, ¿no?
Total, y bueno, y ando cantando, libre.
Mira qué bien.
Como el sol cuando amanece, yo soy libre y todas esas cosas. Y hoy le iba a preguntar, Homero, pero ¿y su esposa a dónde fue? Pero claro, ella está haciendo los turnos de enfermera.
Claro, claro.
Entonces están como, a lo mejor queda solo en la casa.
Solo, solo.
Está descontrolado, Homero. Yo lo que le voy a pedir a Homero, yo sé que le vengo así como a miar el asado, le vengo a complicar, pero güey, cuidado con la costumbre.
Ajá.
Primero,
claro,
porque papá en culo en la cocina es traumático y desagradable.
Sí, sí, muy.
Entonces no quiero que esté esa escena que usted diga, ah, ya volvieron.
No, no, muy feo, ¿eh?
Preparándose un emparedado en culo.
No.
Y dice, ay, ¿cuándo volvieron? No, no,
no, por favor.
Y después que uno se acostumbra y después todo le molesta. Ay, me tengo que poner calzones. ¿Cómo me aprieta los huevos? Va a decir, no es para tanto, Homero. Vaya empezando a aterrizar ese gigantesco avión que se llama Estoy solo en casa y ando en culo por todas partes. Un abrazo para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Tápese con algo, por
favor. Sí, por favor, le pedimos. Señoras y señores, llega Ludek desde Tarija, Bolivia.
¿Cómo está Ludek?
Bueno, me pueden firmar la papeleta con el nick de Ludek, pero por favor,
claro,
en un trámite express, ahí está Ludek con la firma de la papeleta.
Y brindamos con un buen vino.
Un buen vino o un Singani.
Un Singani, bueno, también puede ser.
Sí. Bueno, al escuchar la historia del Super Bowl de Potosí, Bolivia, recordé que cuando estaba en el último año de colegio fui a renovar mi documento de identidad en una oficina que habilitaron temporalmente en mi barrio y donde dice firma del interesado.
Firma del interesado.
Decía, esto no le interesa a nadie.
Claro,
¿quién es el interesado? Y miraba para todas partes, miraba para atrás. Si hay alguien interesado en esto, porque tiene que firmar. Dice, no, es usted. Ah, bueno. Yo no hacía una firma. Yo siempre escribía mi nombre.
Ajá.
Ludek.
Claro.
¿No? Y entonces, pero le tenía que poner una estética. Le tenía que poner, definir mi personalidad.
Alguna voltereta al final.
Claro, bueno, pero sí, pero no es tan simple, porque uno se encuentra así, es como en la prepa ponerle el nombre a una banda, ¿no? Claro. Como, uno tiene miles de ideas, pero cuando dice, y este es el nombre que vas a firmar con la discográfica más importante del mundo, le agarra el vértigo. Ah, sí, entonces sí. Los rafañosos me parece que no va. No. Entonces estaba ahí como, esta firma importantísima. Claro. Bueno, en esa ocasión, la señora que me atendió para renovar mi documento me dijo, no podés solo escribir tu nombre, nene, tenés que elevar un poco cómo vas a escribir tu nombre.
¿Por qué no? Si mi firma es así.
El error de Ludek fue decir, no firmo, yo sé poner mi nombre.
No.
La señora, en este caso la Trica, la Trica es la señora. Ajá. Sí, no, les digo por qué, porque se comunicó para decir, ella está chambeando en un banco.
Ajá.
Y es un poco la que pone el rostro y dice, no, esta firma no coincide con esta.
Ah, ¿sí?
Y confesó que ya viene rebotando raza, pero así a lo pendejo de que no le coinciden las firmas.
Ajá, así ya la educaron así.
Es que
evidentemente, claro,
mi obligación, señor Lagartija, dice la Trica.
Si es obligación.
Y si no coincide, no coincide.
¿A usted le coincide?
Bueno, y no sabemos.
Claro.
Pero yo no vengo a firmar al banco. No, yo soy la que trabaja en el banco y tengo que verificar esto. Claro, bueno, pero era un comentario al margen, nada más que si se topan con la Trica y dicen, es desintegrada, buena onda, me va a hacer pasar. No, si la firma no le sale, igual no le sale.
Sí.
Y momento, hago el paréntesis, no es en el banco del Estado que trabaja la Trica, por si la topan por ahí y dicen, no, porque el banco estatal. Como que no. No, es así en Bolivia, amigos.
Sí que sí.
Y bueno, y en esta ocasión, hablando con este Ludek de Tarija, Bolivia, dice, la señora que me atendió me dijo, no, renová el documento solo escribiendo tu nombre, me parece muy precario, muy primitivo, muy neardental. A ver, ya vas a ser mayor de edad, me dice.
Ajá.
Y yo dije, sí. Y necesitas tener una firma. Y yo dije, no. Y yo dije, sí, güey. Ah, bueno. ¿Y cómo vas a hacer tus trámites para ingreso a la universidad, por ejemplo?
Es que hago esta firma, mire qué bonita.
Y pongo mi nombre, Ludek. Sí. Ludek, Ludek quiere ingresar a la San Simón. Ya, qué onda. No. Me dio unas hojas, una lapicera y me dijo, sentate en aquel escritorio, te inventás una firma, la practicás bien perronamente, que salga de puta madre con unas especies de firulaises y cosas, unos floretes, y luego vienes para que te siga atendiendo.
Señora.
Yo no atiendo gente que no sabe firmar. Para
yo le regreso con la misma.
Sí, y bueno, pero más floreada.
Es mi firma.
Sí, la cuestión es que Ludek se fue a practicar. Me fui al escritorio pensando que podía, cómo podía ser mi firma, que iba a usar el resto de mi vida. Y pensé, así tipo Dragon Ball, o a lo mejor algo más. Tipo, bueno, después de pensar un rato, recordé que unos meses antes intenté imitar el autógrafo de John Cena, el luchador de la WWE. ¡Se mamó! ¡Qué buena onda! No, porque me imagino, tú te llamas, no sé, Juan Carlos.
Sí.
No, y a la hora de firmar es John Cena.
Perfecto.
Se mamó. Dice, ¿qué es su nombre? No, es mi firma.
Mi firma.
Pero
claro.
¿Qué pedo? Nunca se me ocurrió eso.
Que podía ser.
O sea, no sé, John Lydon. Entonces, ¿te llamas John Lydon, güey?
No,
es mi firma.
Claro.
Yo me llamo Juan Carlos Petoruti.
Exacto.
Ah, no mames. Bueno, no pensé, usted me hizo estallar el cerebro, Ludek. No, yo practicaba el autógrafo de John Cena, luchador, y además, además está decir que soy fan número uno de él. Le besaría cada uno de sus músculos, lo abrazaría, diría ahí esos bíceps, lo levantaría de las nalgas y lo llevaría a dar una vuelta por todo Tarija. Sí, practiqué un rato su autógrafo, John Cena. Volví y firmé mi documento de identidad con una firma casi igual a la de John Cena.
Perfecto.
Con mi nombre.
O sea,
Ludek, pero John Cena. Después en la universidad, una compañera que estaba tomando un curso de grafología, vio eso para ver que la firma, que la letra, a ver si el delincuente
es el que
firmó o no, y así. Y que,
¿habló de John Cena?
Con ver tu letra y tu firma, te dicen tu personalidad.
Claro.
O algo así, ¿no? Entonces yo dije, va. Así que como práctica, nos analizó a todos los que éramos sus amigos. Cuando miraba mi firma, decía cosas que parecían que me estaba leyendo el horóscopo. Yo pensaba, ¿le digo que la copié del John Cena? Que en realidad lo que está es... pero es su pulso, güey.
Es su pulso,
claro. Y me decía, mejor dije
así
no.
Así se hacen casi todas las firmas.
Claro, no, yo dije, capaz
de
que
algún
me
lado
dice...
salen.
Capaz que me dice que los que copian firmas de famosos son gente sin personalidad, claro, que claro, van a valer claro. madres en la vida. Mejor yo no digo nada. En Bolivia hay opciones de poder cambiar tu firma, pero no quiero hacer el trámite e inventar una firma nueva.
No,
además,
está bien bonita.
No, además, John Cena es mi ídolo.
Sí que sí.
John Cena modificó su autógrafo con el paso de los años, porque tan fanático soy que yo le sigo. A veces me estoy por dormir y mi pensamiento dice, ¿cómo estará firmando John Cena en estos momentos?
Chequeo
y bueno, yo lo voy cambiando un poco con él. Voy acompañando. Yo soy el John Cena de Bolivia.
Sí que sí.
Y entonces, por ahora ningún problema. Sí. Digo, si surge alguno, se los cuento. Desempulguen al mico. Un abrazo, dice Ludek, el John Cena de Tarija, Bolivia.
¿Sabe qué me hizo recordar usted? La firma de mi abuela. Mi abuela firmaba con todo su nombre. Era larguísimo el nombre, como 300 nombres. Sí. Los escribía todos con una letra, una caligrafía muy bonita que siempre le salía muy igual. Pero bueno, cuando le decían, señora, ¿puede firmar? Bueno, vamos a descansar un rato.
Claro, claro, tomaba su tiempo.
La señora escribía todos sus nombres y todos sus apellidos, más el de casada.
Tomaba su tiempo, un orgullo.
Con una caligrafía perfecta, increíble.
Total.
Haciéndole trazos más gruesos, más delgados.
Sí, digo total y afirmo todo esto porque, o sea, conocí esa firma y en pocos lugares había el espacio como para firmarla.
O sea, aquí
entonces
no cabe,
decía, bueno, está bien al margen, hágala de costumbre. Estado, no sí, sé qué, sí, porque sí, era así un nombre larguísimo de los que se acostumbraban a poner
la
Europa medieval. Entonces ahí iba. Mi abuela, y yo ya lo conté en el programa varias veces, era analfabeta.
Claro.
Y la firma la sabía fotográficamente, la sabía como un dibujo.
Exacto.
Entonces era, ella en realidad sabía que ese era su nombre,
exacto,
etcétera,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí, sí.
Pero era un dibujar la firma,
era,
técnicamente
claro,
dibujar
claro.
la firma. Así que sí, hay historias. Y
sí,
mi abuelita firmaba. John Cena ponía en... Un abrazo grande para el John Cena de Tarija.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Salta, Argentina, llega Cristian Cristóbal.
¿Cómo está Cristian Cristóbal?
Bueno, Cristian Cristóbal de Salta, Argentina, dice, les quiero contar un poquito de lo que me fue pasando en los últimos 150 años.
Chale.
No, en los últimos años, en los últimos años. Pasé de vivir a Ushuaia, Tierra del Fuego.
Oh, ¡qué chingón!
A ver, quien conozca la geografía argentina puede seguir en estos momentos que Ushuaia está cerca del Polo Sur. O sea, más al sur que Ushuaia, que Tierra del Fuego, no hay. El faro del fin del mundo. Mundo, todos ahí, las islas, y el polo luego.
Sí, claro.
Entonces no hay más al sur.
Ajá.
Y luego nos vamos para Salta.
Sí.
No hay más al norte.
No hay más al norte.
En Argentina.
Chale,
luego
claro,
más
claro.
al norte, sí, Bolivia. Sí, sí. Cruzamos frontera y ya estábamos ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Tarija, etcétera, etcétera. Así que extremo, me fui de punta a punta sin cambiar de país, pero es como si me hubiera ido de Chiapas a Tamaulipas. Así que Cristian Cristóbal, desde Salta, se comunica, dice, les comunico que
cambió
yo estuve.
El paisaje, el clima.
Tremendamente.
Todo.
Tremendamente.
Impactantemente.
Impactantemente. Porque país largo, si los hay,
claro,
Argentina,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, cambia absolutamente todo el paisaje. Ushuaia, Tierra del Fuego, ahora estoy en Salta y me pasaron muchas cosas. Cosas de tener malas inversiones, de decir, aquí es el futuro.
Sí.
Y no.
No,
aquí es el futuro. No. Aquí, ni siquiera el presente era.
Sí, no.
Y bueno,
no
y a poder recuperarme. Por suerte me pude recuperar de todo lo que me pasó y la experiencia que fui tomando en estos años me sirvió como para que las inversiones no sean tan malas.
Bien.
Igualmente, un alma, digo porque releyendo así a vuelo de pájaro el mensaje de Cristian Cristóbal, un emprendedor, podríamos decir. Sí, porque uno a veces no sí, queda como castigado, queda petetado y en posición fetal, sí, en una alfombra llorando. Pero pasé de ser técnico de sistemas en un hotel 5 estrellas. Ajá. A ser un productor agropecuario de tabaco Virginia. Eso es reinventar, si no mamada. Porque qué tiene que ver el culo con la Virginia, nada. Pero bueno, el tabaco Virginia es un tipo de tabaco. Es el típico tabaco rubio que utilizan las tabacaleras, claro. Es el clásico, así se llama, tabaco Virginia. Y pasé a ser un productor agropecuario, sí. De estar en sistemas en un hotel 5 estrellas, sí, casi de Godín, a esta situación. En Ushuaia tenía un sueldo estable, un horario a cumplir, sin ninguna preocupación de ese tipo.
Sí, claro.
O sea, tratar de mantener el trabajo y esperar a que me depositen, sí, a fin de mes. Pues un sueldo jugoso. Después de haber ahorrado por varios años, me decidí largarme por mí solo.
Sí,
ser mi propio jefe.
Sí.
Ser el que toma el toro por las astas. Y me fui a Salta, donde residen mis padres. Mis padres residen en Salta. Y me dijeron que produzca tabaco. Produzca tabaco, chango, me dijeron. Y yo dije, pero no tengo idea.
Sí.
Yo vengo de trabajar en sistemas en un hotel, claro, en Ushuaia, cagado de frío. No, produzca tabaco. El tabaco es lo de ahora, chango, me dijeron. Bueno, y yo con la plata que tenía, que había ahorrado, me puse a realizar tabaco.
Ah, chale.
De lo cual es un riesgo carnal cuando uno no tiene ni puta idea de algo y se pone a invertir en eso,
sí,
¿no?
Sí, bueno.
Porque luego dice, no era
no
tan
era
simple,
claro,
como aquel que es tabacalero desde hace 40 años y ya más o menos tiene, obviamente, los vericuetos. Pero bueno, todos decían que dicha producción no había falla.
Ajá.
Decían, no hay falla y así. Pero no era tan
no
así.
Era
amigo,
había fallas.
Siempre tengan en cuenta esta frase.
Sí.
No es tan así.
No es tan
sí,
así.
Pero en todo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y pa positivo y pa negativo.
Sí, sí.
O decir, no, voy a... No,
porque,
me han dicho que tal cosa.
Sí,
sí, pero luego uno ahí ya, ajá, en el trabajo de
sí,
campo, no es tan así. No, así que en resumen, me
es
fui...
Es como, vamos a organizar un aterrizaje. Bueno,
claro,
sí, pero no es tan así.
Sí, no es tan así. No es... Claro, claro. Porque uno dice, no, qué divertido.
Sí, sí,
organizar
sí,
es... No,
simple,
sí,
y así,
sí,
aquí, allá y, la, y ya.
Sí, no sí, es.
No
están
así,
así, no están. Es como se llevan todos en las comunidades integradas. No, bien a toda madre, porque un
no
chingo.
Es
no
así,
es tan así.
No, sí, sí.
Pero bueno, no importa. Tampoco le vamos a decir no es tan así a todo, porque si no, uno no encara ningún
claro,
proyecto
claro,
en la
claro,
vida.
Claro.
Entonces a mí no me dijeron algunas cosillas,
claro, sí,
pero resulta que tampoco era tan así, de que sembrabas tabaco y venían las tabacaleras y te compraban todo y si no te. A ver, en resumen, me fui a pique el primer año.
Para
atrás.
Sí, güey.
Sí. Bueno, el segundo también, ¿eh?
Ajá.
Segundo sí,
sí,
me fue como el culo,
claro,
me fue como
claro,
el culo,
claro.
Pero bueno, ya tenía algunas cosas,
ajá,
que más o menos iba aprendiendo.
Sí.
El tercero como el orto. Yo dije,
ya,
bueno,
sí,
se me está yendo todo aquí
chingada,
al final. Yo los miraba a mis
sí,
padres. No tenía que sembrar tabaco. Y ellos me miraban y me decían, sí, chango,
sí, sí,
sembrar
sí,
tabaco. Es lo que tienes que hacer, chango. Bueno, hasta que el cuarto año
sí,
pude sacar cierta rentabilidad.
No mames.
Me pude comprar, sí, dos paquetes de cigarros. La enajenación del trabajo, claro,
claro,
sí, totalmente. Porque yo decía, pero puta madre. Y dice, bueno, y entonces, y ahora lo que me está jodiendo un poco. Es la inflación,
claro,
porque
la Argentina
misma, claro,
sí, sí,
además de todo esto,
ajá,
en el contexto
sí, claro,
Argentina.
Bueno,
no,
sí,
maravilloso, Cristian Cristóbal, usted,
sí,
la verdad, autobésese de parte nuestra porque
sí,
se lo
sí,
merece.
Sí, sí.
Bueno, y la cuestión es que a veces creo que este año voy a seguir perdiendo,
ajá,
o salir empatado.
Póngale.
Y ya con un empate festejo.
Con una fiesta,
sí,
claro,
sí,
claro,
sí, un empate, sí, sí, yo lo festejo así, le firmo,
celebra,
le
sí,
firmo el empate, es como que me voy a enfrentar, no sé,
claro,
Real Madrid, Barcelona, el Ajax.
Sí,
empate.
Después la gente habla y dice,
sí,
wow, se ve que hubo unas ganancias.
Hubo unas ganancias ideales.
No, fue un empate.
Fue un empate,
ahí,
un empate
ahí,
técnico
sí, sí,
y poniéndole onda. Voy a seguir luchando hasta donde pueda. No, señorito, hasta donde pueda, no.
No,
hasta
no,
donde deba.
Sí, que sé.
A eso nos obliga esta realidad. Así que Bueno, gracias por escucharme, Nave. Saludos a todos. Éxitos, hermano.
Sí que sí,
y bueno, a darle. Nosotros nos sumamos a sus padres y le decimos, tabaco es lo que tienes que sembrar, chango. no tenemos ni idea. No, pero bueno, no, sí. Cristian Cristóbal, admiramos mucho a la gente que se reinventa, que empieza de nuevo, que dan palo y vuelve a ponerse de pie. Así que nuestra admiración y nuestro abrazo desde aquí para toda Salta, donde hay una bella comunidad desintegrada. Damas, caballeros, llega el doctor profesor desde González Catán, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, doctor profesor?
Desde González Catán, algo que siempre que nombramos le trae cierta reminiscencia a nuestro querido cantautor español. Buenas, Nave, ¿cómo está? Estoy hablando de Joaquín Sabina, ¿no? Bueno, estaba escuchando el mensaje de Terita de Basto sobre la vegetariana flexible.
Sí.
Y me acordé de mi experiencia con el vegetarianismo, dice el doctor profesor de González Catán. Recuerdo que a comienzos de los 2000 estuve de vacaciones en Mar del Plata, Costa Atlántica, la perla del Atlántico, todo ahí muy maravilloso, comiendo frutos de mar. Bueno, y me encontré un restaurante que tenía un cartel gigante que decía natural en mayúsculas, letras de molde, así, natural restaurante vegetariano.
Ah, miren.
No hay falla. Bueno, con mi novia nos tomamos de la mano y nos entusiasmamos. Nos vimos a los ojos por encontrar algo diferente que probar.
Sí, totalmente.
Eran varios años de noviazgo y queríamos probar cosas nuevas.
Todo lo nuevo. Es como,
y todo lo nuevo. Entonces dijimos, o el poliamor o un restaurante vegetariano. Y me dijo,
vamos por el vegetariano,
vamos tranquilos. Bueno, entonces, algo diferente de probar, natural, restaurante vegetariano, una nueva experiencia culinaria, qué interesante. Subimos al restaurante ubicado en un primer piso y nos recibe justo en la entrada una cabeza de lechón a modo de decoración en una bandeja.
¿Qué pedo,
güey?
Bueno, no sé.
O sea, dice...
Algo debe querer decir.
Sí, o el vato de la... Salió uno y dice, no, es que vegetariano a partir de hoy, no terminamos de reacomodar.
Claro.
Estamos buscando el nicho de público, que mejor no sé. ¡Saquen la cabeza del lechón! Bueno, la cabeza del lechón a modo de decoración.
Ajá.
A lo mejor también puede ser...
Esto aquí no.
Vivo, por ejemplo, claro, no, o como, no sé, en Madrid nos ha tocado de un edificio que es un hotel.
Con varios hoteles.
Pero varios hoteles dentro. O sea, el primer piso es el Hotel Meliá. El segundo piso es Hotel Los Hermanos.
Tercero y cuarto,
Hotel. Tercero y cuarto, Hotel La Quijada de la Verga.
Póngale, claro.
Y la azotea pertenece un poquito a todos.
Póngale.
Son cosas del primer mundo y de ciudades muy abarrotadas de turismo y demás.
No
hay mucho espacio. Entonces, a lo mejor, yo digo Mar del Plata,
en
temporada lleno de gente, dice, primer piso, el lechón del amor.
Claro.
Comida.
Segundo piso, el vegano.
Segundo piso, el vegetariano. Tercer piso, vegano. Cuarto piso, no come nadie. Bueno, estaba la cabeza del lechón. Yo dije, estamos en problemas. Bueno, que el pobre animalito, luego vio la bandeja, decoración, la cabeza del lechón entera, y luego todo el animalito feteado detrás. Sí, muy bonito todo. Como se darán cuenta, el vegetariano era solo un cartel, un letrero, porque a la mierda. Bueno, ya que el menú era el de cualquier restaurante común y silvestronio. Sí, también recuerdo que había canilla libre de jugo.
Ajá.
Que era efectivamente eso, una canilla de donde salía jugo de una calidad muy dudosa. Y yo le digo a mi novia, gorda, mejor vámonos de acá. No hace experiencias, me dijo ella.
Sí, claro.
Poné la boca en la canilla. Que era un grifo ahí todo pedorro, que salía el juguito ese, dudosísimo. Bueno, saludos para todos, en especial para el Nicolás. Doctor profesor de González Catán, ¿qué hizo luego? ¿Se sentó?
Sí.
A lo mejor no lo recuerda, pero porque uno cuando tiene el
clip, desde ese momento
puede
somos,
buscar en el menú que sea lo más vegetariano dentro de ese momento.
En ese momento somos vegetarianos, pero comemos lo que estaba en el menú ese.
Claro.
Es todo carne. Claro,
todo carne.
Pero,
si no, y habrán dicho arriba con el lechón, que ya está. Pero somos vegetarianos. Somos vegetarianos que comemos lechón.
Claro.
Era lo que les queríamos decir. Un abrazo para el doctor profesor de González Catán, Argentina.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega con ustedes el Lobo Feroz de Tarija, Bolivia.
¿Qué dice el Lobo Feroz?
Bueno, gran presencia de Tarija el día de hoy.
Sí.
Un abrazo para todos los amigos y amigas, compadres y comadres ahí en Tarija, Bolivia.
Qué chulo.
En un mensaje relativamente largo que dejaré para otro momento, voy directamente con el postdata, que ya es un mensaje en sí. Dice, hoy cuando regresé de la chamba, tipo 23 horas, o sea, 11 de la noche, ¿qué creen? Enciendo la radio en una emisora local que hace unos días la escucho por las mañanas, porque ponen música de One Rock, Pop, Latino y así. Algunos clásicos en inglés. Y digo, bueno, voy a escuchar un poco de música, a lo que, bueno, no había música, sino unas personas hablando de noticias, cuando escucho decir a mi esposa, ¡ey! ¿Esos no son los de tu programa Whisky Whisky? Pues así le dice whisky, mi esposa whisky, en caso claro, de que el mundo se desintegre. ¡Hola, vergo! Digo, ¡si son ellos! Le dije, quedé en shock total, amigos. Sí, no podía ser. ¿Cómo me aparecen por ahí? Me pueden aparecer por el microondas, me van a aparecer por la licuadora, por dónde. Disculpe. No podía creer. Lo que estaba escuchando era la emisora Luis de Fuentes.
Sí, claro.
93.1 FM. Y bueno, ya que yo los escucho en mi trabajo unos 7 u 8 programas por día. Puedo escuchar mientras trabajo. Claro. Bueno, y entonces al llegar a casa, escucharlos nuevamente, realmente me sorprendió. Dije, no mamen, son las únicas voces sobre la tierra.
Sí,
la Luis de Fuentes nos ata un
sí que sí. Sí, somos como de monopolio de
sí,
gobierno.
El monopolio de gobierno, claro.
Una sola voz.
Sí, es una sola bola que se escucha y es la de ustedes, pero por todas partes. Dice, no,
cambie, puede elegir lo que quiera, pero vamos a salir siempre.
Sí, es una dictadura feroz la de en caso de que el mundo se desintegre en la vida de nuestro amigo el lobo feroz, justamente de Tarija, Bolivia. Sepa que con la Luis de Fuentes, a la Luis de Fuentes le debemos muchísima banda de Tarija que conocimos a través de esa radio, una radio que en su momento, y calculamos, lo seguirá siendo entre comillas, una radio muy joven, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, la Luis de Fuentes siempre tuvo en la grilla en caso de que el mundo se desintegre y en algún momento perdimos un poco el contacto. Nosotros en el aterrizaje fuimos, inclusive, hemos visitado las instalaciones de la Luis de Fuentes en una situación muy confusa que alguna vez contamos. Había como un templo evangélico, la radio funcionaba, pero bueno, en pleno mero centro de Tarija, y a la Luis de Fuentes le guardamos muchísimo cariño, claro, porque le demos mucha audiencia de Tarija. Si hubo aterrizaje en Tarija, fue, por supuesto, por los desintegrados, sí, obviamente,
claro.
Pero por aquello que hizo la Luis de Fuentes para darnos a conocer en ese lugar del mundo. Así que sí, siempre los mejores recuerdos, pero se sordean un chingo y cuando le decimos, ¿cómo andan? No obtenemos respuesta.
No.
Es como
es más,
que alguien...
cuando estuvimos ahí en la puerta.
Sí. Miraban así por la mirilla, decían, no hay nadie, váyanse. Pensaban que íbamos a cobrarle o algo, no sabemos. La realidad es que además estamos con muchas personas, ¿no? Entonces habrán dicho, quieren invadir la radio. Alguien que dijo alguna mamada y vienen a golpearnos. Pero la verdad es que a la Luis de Fuentes le guardamos mucho cariño. Es una radio muy querida, una de las primeras que conformó la red de retransmisoras terrestres y que además, tiene muy presente todos los desintegrados de Tarija. Así que bueno, pero a mí me sorprendió porque yo no tenía el dato.
Claro,
entonces
claro.
De pronto yo venía escuchando en casa, por canaltrans.com, por no sé, YouTube, Spotify, lo que chingada sea.
Sí.
Y de pronto sintonizo la radio para decir, bueno, me voy a relajar un poco, a poner buena música. Y mi esposa me dice, ¿esos no son los Whisky Whisky? Y yo digo, ¡oh, los Whisky Whisky, puta madre! Sí, es verdad. Qué emoción, amigos. Escucharlos nuevamente realmente me sorprendió. No sé desde cuándo estarán emitiendo los programas, pero está fenomenal. Está estupendo.
Sí,
en una situación muy caótica, a veces en horarios.
Claro.
Programas viejos pasan en horarios de raros, digo. Raros, digo, porque no es determinado que la vas a sintonizar a tal hora y a lo mejor lo escuchas.
Sí, ahorita,
pero a lo mejor
sabemos.
Depende. Somos el, como de
Joker.
No lo entenderías, te decimos mientras estamos fumando un cigarro. La verdad que estarían, no sé hace cuánto estarán emitiendo los programas, pero está fenomenal, estupendo. Ahora, ya tengo donde escuchar un programa actual mientras me alisto para dormir. Saludos, maestros espaciales. Perdón por no ser económico y audaz. No, perdón nosotros, porque a lo mejor lo terminamos cansando, güey. Yo
claro,
entiendo.
Sí,
me casé con Rambo, qué pedo esto.
Huevo,
o sea, si lo cansamos, no es nuestra intención ser tan obsesivos ser tan estar
pero
tan
bueno.
presentes. Pero bueno, eso es lo que nos ha dado su forma de vida, además.
Sí,
modus operandi, querido Lobo Feroz de Tarija, Bolivia. Un abrazo grande
abrazo,
para él y
wey.
Para toda la banda que nos sintoniza a través de Luis de Fuentes 90. 93.1 claro sí. Ahí en Tarija, Bolivia. Y era el Rulosaurio de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, Rulosaurio?
¿Qué onda, nave? Este es el primer mensaje que me animo a mandarles. ¡Uah! Gracias a un primo, los descubrí ahí por el año pasado, el 2022. ¡Qué buena vibra se cargan, chavalos! Bueno, un saludo para toda la raza desintegrada aquí en Hermosillo, Sonora. ¡Qué bien, Rulosaurio! Porque la sí banda que no empiece a salir del closet claro. Hermosillo, y luego cuando Hermosillo sea sede de aterrizaje en Noroeste 2022 y quieran ir a la carnita asada 2023, perdón, gracias Lagarto, esté atento en esta data porque es importantísimo. El 2022 quedó en el pasado, es el 2023 lo que viene, y el aterrizaje en Noroeste México es este año 2023. Cuando quieran ingresar a la carnita asada de Hermosillo.
No.
No es que va a haber guarura. No. Voy a estar yo en la puerta diciendo, Nel, güey, ni te topo. Dale, totalmente. Así que Rulosaurio, muy bien por tomar esa precaución, porque luego empiezan, no, yo soy primo del amigo. Yo escuché una vez, pero luego, no, yo no los escuché nunca, pero estaba. A esa carnita asada no se le entra. Un abrazo para Rulosaurio. Ya tiene la autorización, Rulosaurio. De Hermosillo, Sonora, México. Damas, caballeros, con ustedes llega el impostor de Castor Ball.
¿Cómo está, impostor?
Bueno, nave chingona, hermanos desintegrados. Es toda la semana. ¿Usted se tomó la semana con campanita?
No sabíamos, ¿eh?
Puede hacer un podcast que se llame La Semana con Campanita. Desde Castorville con el impostor. Bueno, ya sí, imagino
ya nos
que...
contarán en qué andan.
Sí. Andan ya, en algo, evidentemente. Una semana es mucho. Un abrazo para el impostor ahí en Castorville. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Pues sí, güey, está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por Ojos Pispiretos, por el Cueruro, por Jules Aquelarre, por el Dario. Usa el Pulpo, por la Naranja Mecánica, por el Batata Loco, por Ronald y Tú, por Palomito Fori, por Carlos el Pedorro, por el Cimarrón de Golden Colorado, por el último en llegar, por la Trica, por el Toto Loco, por Abel Lunático, por el Rommel de Ibarra Ecuador, por Satori y Romeo ahí en Barcelona, por la Princesa Y así nos despedimos, Frigio, por derecho.
Adiós, banda.
Por la EFO, por nos escuchan a través de la red de retransmisoras. Buen
fin de semana.
Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sé que sí,
pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo como un póker de ases.
¡Órale!
Sí, o un dado cargado, sí, o como una escalera real.
¡Wow!
O como un pleno en la ruleta. Chale, como un jugador irresponsable.
No, wey. Es el día
totalmente
del jugador.
Totalmente irresponsable.
No, por favor, responsabilidad, cabrón.
Pero es que mírelo.
Sí, pero hoy es el Día Internacional del Juego Responsable. Esto fue instituido por la Convención de la UNESCO con el fin de crear conciencia social sobre los efectos negativos de la adicción a cualquier tipo de juego de azar.
Ajá.
Llamado ludopatía.
Así que sí.
Así que jueguenle, pero no albergas, ¿no?
Claro.
Eso es importante. Y algo que quería destacar es que es el día hoy en México del inventor. Día del inventor mexicano. Esto es en honor al natalicio del tapatío Guillermo González Camarena, fundador del Canal 5 de México. Inventó en 1940 el sistema tricromático secuencial de campos, conocido como el STSC, un sistema para transmitir televisión a color, ni más ni menos. Inventó también más tarde, en los años 60, un sistema más simple para generar color, sistema bicolor simplificado.
Sí que sí.
El ingeniero González Camarena lanzó la televisión color en México, podríamos decir, años antes de la implantación del estándar NTSC, que son los sistemas NTSC, claro, PAL-N y demás. Murió joven en Veracruz por 1965, a los 48 años, en un accidente vehicular, justamente cuando iba para Las Lajas en Veracruz para colocar un amplificador de esas cuestiones que tenía que ver con la televisión y demás, para llegar a todos los puntos de México. Así que hoy es el Día del Inventor Mexicano. Felicitaciones para todos los inventores e inventoras que andan ahí no solo patentando, sino imaginando algo para el futuro. Damas y caballeros, también es el cumpleaños de Ed Sheeran. Si quieren, lo topan, lo saludan. Y el aniversario del nacimiento de José José, cantante, actor mexicano. Si hay una peda ruda, estará presente, como siempre, José José. Y ese será el homenaje. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Gol, ubícalo, Jona, enojona. Esperemos que no esté enojona hoy porque es su cumpleaños y la queremos abrazar y dar besos y apapachar. Un beso para Golubica, la ojona enojona. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Hola chicos, la Kilobot, canasta de beso para todos, les adoro. La resistencia existe, carajo.
Desde Cuautitlán reportándose Ersi
y el legendario Shirgo, cabrón.
No mames, güey.
Recibe desde la mora un beso y un abrazo de Erendira.
Y desde Teuchitlán, su compa y camarada, el Guachimontón.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.